Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Sí, no importa que sea chiquito y no se vea, sirve. Mira, Diego.
Sí. Ay, verdad.
Sí. Sí. Yo soy chiquito, pero me hago notar.
Uy, sí.
Ay. Eso sonó, no sé, ofensivo y sonó como un chiste muy, muy familiar. No, no sé.
No, Diego, ¿por qué fue que invitamos a Lala?
Porque dijimos, necesitamos a alguien que haga quedar mal a Diego. Hace rato no pasa. ¿A quién llamamos? Lala. No.
¿Quién más?
Hombre.
¿Quién
más?
¿Quién vamos a llamar? ¿Alguien que respete a Diego? No, vamos a llamar a Lala.
Claro, qué aburrido. ¿Y quién? Mentiras, no.
Qué gonorrea. No me respeto. Y lo peor es que este es el falso inicio.
Obviamente.
Ups.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como darle personalidad a gemas. Otras cosas ñoñas como inclusión. Otras cosas ñoñas como coño de la madre. Espérame que el celular sonó, maldita sea, ¿dónde lo dejé?
Se queda.
Coño de la madre, esa versión no la vi. Yo vi la de Cartoon Network, ¿de qué versión vamos a hablar?
Otras cosas ñoñas como issues maternos.
Eso.
Vio, vio, coño de la madre estaba.
¡Qué baila!
Sonó tan mal.
Perdón. Y bueno, otras cosas ñoñas como una serie con muchas mujeres y por lo tanto invitar a una mujer a hablar en Estúpido Nerd sobre la serie de muchas mujeres. Sí, claro que sí.
Nos transparentaron una gorra. Sí.
Inclusión forzada, inclusión tokenizada.
Sí, 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 sí.
No solo eso, además es mi hermana, o sea, no sé si cuente.
Sí, es, ¿cómo es que se llama eso de cuando uno contrata familiares? ¿Nepotismo?
Corrupción, ah.
Sí, sino, sí, Estúpido Nerd, un podcast de nepotismo. Que he hecho todo.
Hoy vamos a hablar sobre Steven Universe Future.
Watch your head. Life is a little different these days. We're all safe to explore our dreams. We're all safe to explore our dreams. Soon, we'll all be able to put the past behind us.
You are not my diamond.
Hoy estamos con Diego. Hola, Diego.
Hola, Lala.
Y con Boris. Hola, Boris.
Buenas, ¿cómo vas?
Y yo soy Lala Feto, porque Juan Dapo, no sé, no tengo ni idea de por qué no está acá, pero
no
está.
No es capaz de hablar de este capítulo, porque su corazón de piedra le impide hacer eso.
Ah, ah.
Sí, él ve este tipo de cosas y las olvida inmediatamente, porque su cerebro no las logra como procesar.
Oh, ok.
Demasiadas emociones.
Exacto.
Y bueno, nosotros somos Alefrito, Seforero y Lala Feto en redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Twitter. Y a Lala... Y a mí nos pueden encontrar también en Twitch, especialmente a la vayan y la visiten. Tiene un canal ahí en el que dibuja todo chévere.
Entonces, ahora vamos con la ficha técnica. Boris, cuéntanos qué nos tienes de Steven Universe Future.
Bueno, pues, resulta que Steven Universe Future es la continuación de Steven Universe, la serie original, capítulo que ya hicimos en la temporada 5, capítulo 5. Vayan, escúchenlo, es una de nuestras muy acostumbradas tandas de oversharing, no se la pierdan.
Sí.
Y bueno, esta es una serie que creó Rebecca Sugar, que es una persona que yo pensé que tenía nombre artístico. No, Sugar es el apellido de pila de ella. ¿Apellido de pila existe? En fin, el apellido real de ella.
Si existe, es Sugar.
Es muy curioso, en fin. Bueno, la serie original de Steven Universe se transmitió entre el 2013 y el 2019. Tuvo 160 capítulos y Cartoon Network en un momento dijo, no más, después de la quinta temporada se acaba esta mierda, más el favor, se van. Entonces Sugar negoció con Cartoon Network para que le permitieran hacer una película que iba a funcionar como el cierre de la historia. Presentó el guión, Cartoon Network dijo, ok, está chusco, no se vaya todavía, denos más. Entonces ya dijo, listo, tengo 26 capítulos listos para que cierre la historia del todo. 6 de esos capítulos se convirtieron en el final de la serie original, cuando ya Steven es un poco más grande. Y pues después de la película vienen los 20 capítulos restantes, que son estos de Steven Universe Future. La película salió en el 2019, en septiembre, y en diciembre de 2019 comenzó esta vaina. ¿Se acuerdan del 2019, esa época prepandemia que era tan bella?
Yo tampoco. Eso es como intentar acordarse de la época antes del internet.
Sí, es algo así. No existía. Pero bueno, al igual que la serie original, esta Steven Universe Future recibió excelentes críticas por la historia, por la animación, por el estilo del dibujo, por las actuaciones de voz. Estaba viendo en el casting de voz mi amadísimo Jemaine Clement de Flight of the Conchords. Sí. Hizo la voz de Kerry Moonbeam, que es el cantante que canta esta canción de Mr. Universe. Y que es una mierda porque en español las voces en las canciones son terribles, suenan tan mal. El intro, nomás el intro en español suena hediondo, la voz de Steven.
Sí, lo siento, Lala.
Uy, la voz de Steven suena tan mal ahí. En fin.
Los cantantes son mucho mejores.
Sí, en inglés son mucho mejores. Pero aparte de eso, los comentarios también van hacia la inclusión de personajes LGBT y también porque la serie habla de asuntos de salud mental. Pero pues ya creo que con total seguridad vamos a hablar más de eso en un rato. Y por último, pues este es el final no va más de la historia de Steven Universe. Aquí se acaba, punto final, se supone. Pero ya Rebecca Sugar salió a decir como que ella tiene muchas ideas nuevas, que le gustaría seguir explorando este mundo de las gemas de Steven, pero que por el momento necesita tomarse un descanso, necesita dejar que los personajes y que ella misma respiren un poquito. Entonces, por el momento es el final, pero por el momento, quién sabe qué vendrá en el futuro del futuro.
El futuro del futuro.
Gracias.
El futuro del futuro.
El poético este.
Ok, interesante. Y pues bueno, Diego, cuéntanos qué tropos trae esta cosa, el futuro y tropos.
Bien, en Steven Universe Future tenemos varios tropos que obviamente muchos se comparten con la serie original, pero digamos que esta en particular trata mucho el tropo de el crecer, ¿sí? El coming of age. Esta es una serie que es coming of age. Entonces comparte mucho con todas estas historias acerca de el chino marica que no sabe qué hacer con su vida.
Me gusta pensar que cuando hicieron el pitch, Rebecca Sugar dijo, bueno, ¿de qué va a ser tu serie? De un chino marica que no sabe qué hacer con su vida. He dicho.
Chino marica que no sabe qué hacer con su vida. Pero eso es todo un género de películas, series, videojuegos, literatura.
Y otras cosas ñoñas, sí.
Entonces sí, ahí ese es uno que está súper, súper, súper fuerte. Esta idea de que como es un final, entonces todo tiene que tener como un cierre. Entonces hay muchos capitulitos que se sienten como, y ese es el capítulo de Tim, es el capítulo de tal personaje, es el capítulo de tal personaje, es el capítulo de tal personaje, porque es como, igual tenemos que mostrarlos a todos para que haya una especie de cierre. Entonces hay un poquito esa sensación como de ir llenando una lista. Entonces es el tropo de lista chequeada. Es como de, ¿cumplieron esto? Sí, ¿cumplieron esto? Sí, ¿cumplieron esto? Sí. Y eso aplicaba tanto para la parte de historia como también un poco de fanservice, teniendo en cuenta que pues se sabía viva voz que esto iba a ser muy probablemente lo último o lo último en un buen tiempo de Steven Universe. Por otro lado, está esta idea que pues aplica en inglés, no en español, lo siento Lala, de cómo así que actúan y cantan. Porque una cosa que hace mucho, que hizo Rebecca Sugar en la serie pasada y en esta, es enfocarse mucho en que los actores de voz que contratara fueran personas que pudieran cantar, porque a muchísimos los pone a cantar. En Steven Universe Future no todos cantan, pero muchos sí lo hacen igual. Y tiene también canciones nuevas así como en las anteriores, entonces también está eso. Y un último tropo que voy a soltar, pero no voy a explicar por spoilers, es el de las palabras tienen poder. Porque hay algo que dicen e inmediatamente sucede de la forma más literal del mundo. Que me, cuando lo vi la primera vez me sorprendió mucho. Pero pues es un spoiler, entonces no hablar de eso, luego se los explico bien.
Ok.
Eso es mi sorpresa.
Bueno, no siendo más y con unas ganas horribles de irnos a llenar esto de spoilers, que entre cortinilla y arrancamos con los spoilers.
We are in the future.
Steven Universe Future nos trae a un Steven que acaba de terminar de salvar el universo. Básicamente, el man, al final de la película, pues lo que nos dejan más o menos dicho es como los grandes villanos que había en el universo y la cosa está horrible que estaba pasando. Ahora no solo es como que los salvó y los ayudó, sino que además son su familia. Ay, que Steven es un man muy raro. Entonces están en este punto como de el después de. El ahora después de todo este mierdero, ¿qué queda? En ese sentido, pues el nombre es Steven Universe Future, porque literalmente habla acerca
de... ¡Ah! ¡De ahí viene!
Futuro.
Ah, ya decía.
Obvio. Entonces, claro, porque habla acerca... Pues porque está toda la idea del miedo de Steven Universe de lo que va a pasar en el futuro. Y toda la cuestión de que esto es lo que nosotros normalmente no vemos en una película o en una serie. Y yo creo que eso es lo primero que lo descoloca uno un poco de la serie.
Sí.
Es una serie que es de un... Casi que un género distinto a lo anterior. Lo cual me parece muy frito. Como que tiene un camino muy distinto. Y por eso muchos fans se fritaron con esto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa así a grosso modo? Steven está metido en una sociedad que se está reconstruyendo. Pero que los problemas que tiene ahora son problemas cotidianos. Los problemas que la gente tiene ahora son problemas cotidianos. Y él no está acostumbrado a lidiar con problemas cotidianos, sino con grandes problemas de cosas que se destruyen y personas a las que él tiene que salvar. Cuando Steven no encuentra eso, entonces empieza a intentar buscar cómo ayudar a quien sea y como sea, y entre menos encuentra a quien ayudar, más empieza a dar cuenta de que su vida está vacía, de que él no tiene ni idea qué hacer con su vida, y en medio de todas estas búsquedas se enfrenta en la cara con la suegra que le dice: usted es un marica lleno de traumas, ¿qué le pasa? Cosa que él no había caído en cuenta hasta que se lo dicen, y ahí es donde todo empieza a estallar, empieza a perder, pues digamos que ya venía pasando, pero ahí es donde ya todo se termina de estallar, termina más o menos de perder control de sus poderes, no se siente capaz de hablar con nadie acerca de eso que le está pasando, hasta que termina saliéndose completamente de control, que ahí es donde viene la parte de la literalidad, que es cuando dice literalmente, justo antes de convertirse en un monstruo, dice: ¡soy un monstruo! Y ¡buah! Literalmente se vuelve un monstruo inmenso, y ahí se acaba el capítulo, y el capítulo siguiente se llama Soy mi monstruo. Entonces, como no pueden ser más literales, pero pues digamos que tiene todo un sentido para todo lo que está pasando con Steven en ese momento. Lo vencen con el poder del amor. No hay otra forma de decirlo, porque es la misma frase que dice Garnet. Sí. Y muy al estilo de lo que es esta serie, no lo hacen en el último capítulo, sino en el penúltimo, para que el último capítulo sea un capítulo de cierre y un capítulo de no dejarnos. El capítulo 19 es el que lo vuelve mierda a uno, y el capítulo 20 es el que lo recoge a uno. Como, listo, aterricemos suave. Y listo. Más o menos eso es lo que pasa en Steven Universe Future, así como la historia muy, muy, muy por encima. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar aquí a Don Boris y a Lalita: ¿cuál fue la primera impresión que se llevaron al empezar a ver Steven Universe comparado a lo que conocían y habían visto el Steven Universe pasado?
Yo siento que la película alcanzó a ser como un intermedio que suavizó el contraste. Y claro, yo Steven Universe lo vi mucho desde el lado emocional, psicológico y todo eso, porque me identifico. Vayan a terapia. Consíganse una red de apoyo, muchachos.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Entonces digamos que no sentí tanto el cambio, pero claro, al verlo grande, al verlo menos activo, digamos que como que quitaron la parte de entretenimiento para cualquiera, como que cualquiera coge este capítulo y da, todo bien. Siento que si uno no tiene como un vínculo emocional un poco con la serie, este final no pega tanto.
Sí.
Pero para mí, pues, o sea, vi capítulos y dije, bien, llega el capítulo de ir al médico y me destrocé. De ahí para abajo, lloré hasta que no pude más y me pareció perfecto como lo hicieron porque me destrozaron muy bien destrozadita. Eso se agradece, eso se agradece.
Te deconstruyeron. Piénsalo en palabras positivas. Acuérdate.
Sí. Pero sí, esa fue mi sensación. Como que sentí mucho cariño y mucho amor, pero básicamente porque tengo un vínculo emocional y me identifico un montón con la serie en general, con muchos personajes, con muchas situaciones.
Con Cebolla. En especial. Exacto.
Espero que no. Yo siento que la gente a veces me ve como cebolla y digo, no.
¿Por qué?
Porque tengo baja autoestima. Sí,
pero ¿cómo
porque
cebolla?
Te gusta destrozar la casa cuando nadie te pone atención. Cosas así.
Sí.
Yo siento que es cierto lo que... Coincido con lo que dice Lala, que si uno no tiene un vínculo con la serie... Es difícil adaptarse a ese, pero es que a mí lo que me pasó fue al contrario, porque a mí me chocó, porque el vínculo emocional que yo tenía con Steven Universe en los primeros capítulos me lo tumbaron. Lo que yo más digo, Steven era un personaje que me gustaba porque no solucionaba las cosas con violencia, sino con diálogo. Y eso me parece, y es algo que yo insisto mucho, los putos problemas de comunicación. El 98% del entretenimiento mundial sería la mierda si la gente hablara, entonces... En fin, y aquí no pasa, y en los primeros capítulos Steven es un hijo de puta megalómano desesperante, lo odié al principio, es como, sí. Yo soy el único que puede hacer todo, y nadie más puede, y le vamos a ayudar, no, hijo de putas, yo puedo todo, yo hago las cosas solo, y el mundo depende de mí, y todo el mundo gira alrededor mío, y ese fue el primer choque que me llevé. Steven no es un personaje megalómano, es un personaje que siempre está buscando ayudar, pero no que toda la atención sea él. Entonces, primer choque que me llevé. El segundo, el huevo no hablaba. ¡Puto chino de mierda! ¡Hable! ¡Hable las putas cosas, maldita sea!
Aquí es donde descubrimos que Boris prefiere a los niños que a los adolescentes.
¡Uy! ¡Changos!
¡Qué difícil! No sé.
Digamos que me gustan los adolescentes después de que cumplen 21 años en adelante y aún así, tampoco. Pero sí, es como chino marica, hable. Y no es que no tenga la oportunidad de hacerlo, sino que no quería. Y me chocaba porque Connie le decía, marica, ¿qué tiene? Y él como, jueputa, estoy desesperado por hablar con Connie. Connie lo llama, ¿cómo estás? Bien, chao. ¿Cómo? Gran marica. Gran marica, entonces, ¿qué quiere? No lo entiendo. Vale. Y el tercero es que el huevón aquí sí arregla las cosas a los puños, a los putazos. Y las escenas de pelea contra Jasper me chocaron. Porque fue como... Quiero ser fuerte y quiero dominar mis poderes. Y Jasper, pues bueno, Jasper es un personaje que recurre a la violencia. Está bien, pues, bueno, no está bien, pero el personaje hace eso. Es el personaje, sí. Y le dice, pues marica, si nos vamos a los putazos, nos vamos y va a enseñarlo a ser fuerte y rudo y una gonorreíta. Y este se creyó hincha de fútbol colombiano y dijo, ah, pues bueno, a los puños arreglamos todo. Y se volvió un cretino. Yo decía, ¿qué demonios es esta serie? La estoy odiando. Los primeros capítulos los odié porque me quitaron todo lo que era Steven Universe y lo volvieron un, no sé, un Dragon Ball Z cualquiera. Lo volvieron un programa de pelea y de adolescente violento y me chocó. Pero mucho, fue puta, muchísimo.
Sí, también me pasó. De hecho, yo soy alguien que con las conductas agresivas no puedo. O sea, me congelo o, peor, empiezo a burlarme de la persona si estoy muerta, ya saben, me burlé de alguien que tenía rabia. Y claro, para mí ese tipo de conducta es horrible, horrible, no la soporto en la vida cotidiana. Y él tiene tras del hecho, o sea, no es como un Dragon Ball de ¡ay, quiero ser el más fuerte y agarrémonos a puños! ¡Jaja, qué divertido, el club de la pelea! No, es de tengo pura rabia y no sé cómo manejar eso, entonces lo agarrará trancazos y es como no puedo con esto, no puedo con esto, y me costó un montón. Y hice algo que no me gusta hacer mucho y me puse a, o sea, hice una pausa en los capítulos y me puse a sobreanalizar para tratar de salvar a Steven Universe.
Para hacer esto has llegado a
yo traté de salvar a tu nicho.
Tú no eres una estúpida nerd en vano.
Sí, no, el casting fue fácil. Por favor.
Pero sí, yo no suelo sobreanalizar mucho, pero quiero tanto a Steven Universe que tenía que sobreanalizarlo y salvarlo de alguna manera en mi cabeza. Y pues puse pausa y todo, y yo dije, no, pues esta conducta tengo que entender por qué está así, tengo que analizar, es el que suele ayudar a la gente, el que suele solucionar los problemas, no que le solucionen a él sus problemas. Sí, en muchos capítulos anteriores ha aprendido la importancia de la comunicación. Joder. Y parece que aquí se le olvidó. Pero vamos, yo sé que hay algo que... Y lo intenté, y básicamente lo que vi fue, que yo nunca he visto, pero lo que vi es lo que he escuchado de la gente que vuelve de la guerra. O sea, ¿cómo se llama eso? El estrés postraumático.
Sí, síndrome de Verdún, sí.
Totalmente. Y se cierran, y es gente que se cierra. O sea, solo he visto una vez a uno en unas urgencias en una clínica psiquiátrica.
No te rías de eso, es chistoso. Sí, sí lo es.
Yo estaba ahí, entonces es chistoso.
Es chistoso porque yo lo vi.
Es chistoso porque me pasó.
Me acordé, ay, ¿cómo se llamaste? Jimmy Carr, el comediante que dice como hay como un acuerdo tácito que uno solo puede hacer chistes de una minoría. Entonces, si yo soy negro, hago chistes de negros. Si soy gay, hago chistes de gays. Por eso este chiste es así. Una vez se encuentran dos pedófilos y...
Es un chiste muy chimicano, sin duda.
Y luego se ríe para adentro. ¡Oh! Sí, chimicano. Me encanta chimicano. Qué pena la interrupción, Lala. ¿Decías?
Entonces, buenísimo. Estrés postraumático.
Sí. Entonces, sí. Claramente tiene estrés postraumático, no lo sabe manejar, fue muy difícil para mí porque yo puedo lidiar con gente que está triste y con gente que tiene conflictos internos y etcétera, pero ya cuando están sacando la agresividad, yo puedo analizar muy bien a sus espaldas, pero de frente no.
¿Analizar a sus espaldas no es como un eufemismo de criticar?
No. No,
okay.
No, porque yo llego a una conclusión muy buena y llego a un punto en el que dije, ¡bam!, lo curé.
Ok, ya.
Pero a sus espaldas.
Pero, lo curé, pero no le dije
no le digan.
Ya.
Y por eso no soy psicóloga.
Bueno, yo soy Steven Universe. Yo...
Por eso también me dio duro.
Yo sé que todo esto iba para allá, porque yo también... Por mi lado también iba para allá. Yo nunca me sentí Steven Universe viendo la serie original. Yo me sentí como yo quiero ser como Steven Universe. Yo quiero llegar a tener ese nivel de poder ayudar a los demás, ese nivel de comunicación, ese nivel de madurez emocional tan hijo de puta que tiene ese chino. Cuando yo empecé a ver esta serie, yo me vi a mí en mi adolescencia y juventud temprana.
Y adultez.
¡No, yo he cambiado! ¿Qué tal? ¿Qué dices? Que asumiendo que ya soy un adulto. Entonces, pero yo tenía problemas de agresividad. Yo tenía problemas, bueno, digamos que esto no lo ven, no lo manejan en la serie, pero tenía problemas de la forma como yo manejaba el trago. No porque tomara mucho, sino porque cuando tomaba no era un buen borracho y no me frenaba.
Me acordé de Airplane, tiene problemas con la bebida. Y no puede tomar, sino que se echa el agua encima.
Yo siempre tenía guaro ahí regándome por la barba. Y sobre todo, que digamos que yo logré lidiar con mis cosas de agresividad, yo logré lidiar con todo ese tipo de cosas, la terapia me ayudó un montón, pero hay una cosa que a mí todavía me cuesta la vida, pedir ayuda, abrirme con mis problemas y pedir ayuda. ¿Y qué es lo que hace Dieguito cuando tiene un problema y no puede pedir ayuda? Se cierra. Y entonces lo llama Connie y le dice, ¿qué te pasa? Y él dice, no, nada, todo bien, chao. Entonces
pues
yo veía...
estoy cansado.
Yo veía esta serie, yo veía esta mierda y yo decía, ok, soy yo. Y llegué al que yo siento que es el capítulo más importante de toda la serie, porque sin ese capítulo la serie no funciona, que es el capítulo del médico, de la mamá.
Sí, amén.
Porque es el capítulo que le da todo el giro absolutamente.
Sí, porque...
todo. Es el capítulo en el que Steven Universe pasa de ser, ¿quién es este ser insoportable? A ser algo que tiene todo el sentido del mundo.
Entonces, ¿por qué no vamos de poquito para adelante y empecemos con las historias chiquitas que cierran? Y luego sí nos vamos con el oversharing como manda y fue puerca.
Perfecto.
Me encanta, perfecto. Me encanta. Salgamos entonces, de cebolla rápido.
Ese, cebolla, es
sigue
insoportable.
Sigue siendo una mamera, no creció, weón.
Cebolla es una mierda, lo digamos, listo.
Sí.
Fin de cebolla. Entonces, de la primera que yo quiero hablar, teniendo en cuenta eso, que fue el primer capítulo de esta serie que me dio duro, no en el sentido de, oh, qué incómodo lo de Steven, sino en el sentido de una historia fuerte que me movió, voleibol.
Ay, voleibol es tierna.
La perla de...
con el ojito dañado.
La perla del ojo roto. La charla que tienen esas dos perlas es una cosa impresionante. Parece increíble. Y como... o sea, ese a mí... ahí fue cuando empecé como... uy, fue puta. Sí. Esto me va a pegar duro. No sé en qué momento, pero esto me va a pegar duro.
A mí me gustó. Pues es que el mensaje era bastante claro. Steven estaba arreglando gemas. No la pudo arreglar. Marica, tú no estás dañada. Check. Y me pareció bello. Es como... muy Rafael Demoledor. Sí. No soy bueno y eso no está mal.
Acá hay un consejo, de hecho, que quiero dar. Que sale a partir de ahí, muchachos. Yo voy a dar muchos consejos porque es que Steven Universe los tiene ahí. Los tiene ahí y hay que tomarlos. Entonces yo los digo. Porque así lo interpreté. El consejo es, si ustedes tienen hijos, cuéntenles a sus hijos historias sobre ustedes cuando estaban más jóvenes, cuéntenles cosas que ustedes hayan hecho que no sean 100% correctas, para que ellos no se traumaticen cuando se den cuenta que los papás no son perfectos.
O para que no piensen que es, para que no piensen que es el fin del mundo cuando ellos cometen errores también.
Exactamente, pero es que Steven, digamos, no solo en esta parte, en esta future, sino desde antes, cada vez que se enteraba de algo de la mamá era como mierda. Y bueno, sí, o sea, es mucho más extremo todo lo que ha hecho la mamá de Steven Universe que las nuestras. Pero pues las nuestras no están en una guerra.
Ni tienen los poderes de Diamante Rosa.
Entonces sí, por favor, demuéstrenle, es importante demostrarle a la gente que la perfección es mala, no existe.
Sí.
O sea, no solo no existe, sino que es mala, es malo aspirar a la perfección.
Sí.
Y es muy malo hacer que tus hijos crean que tú eres perfecto y por lo tanto ellos lo tienen que ser, porque es que eso no funciona.
Worth, hermana. Deberían aprender de mi papá, que desde un principio mostró que era un ser humano despreciable y por eso nunca me sorprendió nada de lo que hacía después. Eso es lo que deberían hacer desde un principio. ¿No?
No sé. Eso me encanta.
Pelen el cobre, carajo.
Solo Steven Universe nos hace compartir tanto y tan rápido.
Sí, totalmente. Y me parece que fue muy bien lo que hizo tu papá Boris. La verdad no tengo ni idea de qué está hablando Boris, pero me parece que fue muy bien porque hay papás que nunca muestran nada, ni a ellos. Simplemente se van y ya está, no muestran nada. En cambio, pues cuando pelan el cobre, pues lo muestran de alguna manera.
Sí, mi papá estuvo siempre muy presente en mi vida, dando mal ejemplo, pero ahí estuvo.
Firme.
Al pie del cañón. Es más,
disparando el cañón. Sí. Metiéndome al cañón y disparando. Ahí estaba él, ahí.
Mi país.
Pero es bella la historia de voleibol.
A mí esa historia me parece particularmente bonita. Me hace pensar, y estoy seguro que lo hicieron completamente a propósito, ¿cómo es que se llama, amiga? Kintsugi. Kintsugi, sí, el arte japonés este de cuando una cerámica se rompe, en vez de disimular las grietas, lo que hacen es pintarlas de dorado para que queden ahí porque hacen parte de la historia del objeto. Entonces es eso, es una cuestión de, no es que usted esté dañada, es que este dolor ahora hace parte de su vida y de lo que usted es.
Eso es bello.
Y la charla que tienen ellas dos a mí me parece hermosa, es por eso. Porque las dos tenían, solo para seguir haciendo paralelos con mi vida, porque así es como funciona mi cabeza, es como alguien que me conoció antes de mi terapia y alguien que solo me conoció después de mi terapia se pusieran a hablar de mí, ahí yo creo que pueden empezar a armar una imagen completa de lo que yo soy, pero puede que haya cosas que uno le dice al otro que les cueste creer, que es exactamente lo que le pasa a estas dos perras.
Totalmente.
Entonces es bien bonito, me pareció muy bonito, me parece ridículo el nombre de voleibol.
No, a mí me encanta.
Pero...
porque es todo piro, es que...
Porque claro, es uno de los momentos bellos de Steven.
Sí,
¿no?
Exacto.
Es como, por eso sobrenombre solo porque no quiero confundirme más.
Sí, exacto. Es como.
Y es lo perla. Primero que me pega.
Sí, voleibol. No, sí. Voleibol. Y además, voleibol. ¿Y por qué? Because fuck you.
Sí, sí, sí. ¿Ya? Cosa dos.
Y sígame jodiendo y le pongo otro nombre, piroa.
A porque ver, usted entonces... se verá bola.
Sí, es muy alzadito esto. Y es muy alzado, sí. ¿Cómo se va a llamar? Voleibol. ¿Pero por qué voleibol? Porque lo digo yo. Es que yo hablo en chino, ¿qué, papi? Se llama voleibol. Dice, joven.
Y con voleibol hay otra cosa que pasa mucho en el mundo real, y es esa extrema preocupación de alguien externo, que uno dice como, no, sí, me diagnosticaron bipolaridad. ¡No! ¿Pero qué? Pero... Y uno como, estoy bien con eso, o sea, lo estoy trabajando y estoy bien. ¡No, no, no! Déjame yo trato de... Y es como, cálmate.
Sí, sí, sí.
No todo depende de ti, no todo lo tienes que arreglar y no todo lo que veas dañado lo tienes que solucionar tú.
Eso me pasa cuando la gente viene a mi casa y dice, ¿usted vive en estas condiciones? Y yo, sí, pero yo estoy cómodo. Pero esa cucaracha se está comiendo un ratón. Sí, se llama Cookie y es mi cucaracha. Es la cucaracha antirratones. Cookie. Sí, entonces...
No. Antirratones, fue.
Ella paga renta, es mi compañera de habitación. Sí.
De hecho, el apartamento es de ella, yo solo...
¡Está a nombre de ella!
Me convenció para que le hiciera las escrituras. Es muy inteligente, Cookie.
Cookie Forero. Boris adoptó el apellido de ella.
Sí.
Para poder quedarse en el apartamento.
¡Ay, se casaron!
De hecho, me
se
lo quitó, por eso yo soy Boris. Porque me quitó el apellido.
Cambiarse de nombre después es de eso, fácil. Ya no había de otro. Sí.
Pero sí, sí, no, toda esa historia de voleibol es bella. Y es cierto, eso de las cicatrices hacen parte de uno y son cool. Creo que eso lo hablamos en el capítulo de Eternal Sunshine, ¿no? De si nosotros seríamos capaces de borrar nuestro pasado y llegar a la conclusión, por más que sea tentador, no lo vale, porque uno aprende de esas cosas y está bien, está bien. Entonces, no negar el pasado está bien. Son cicatrices y son cool.
Se mira el tipo de porquería que seríamos en este momento si se nos olvidara lo que hemos aprendido de las vainas que nos han pasado.
No, Mari, que yo creo que nos hemos contradicho, decido, como se diga, una y mil veces, pero ahí vamos, estamos aprendiendo.
Ahí vamos.
Sí.
Sí.
Hablemos un poquito de Amatista, que me parece que encontró un lugar muy chévere y que cuadra mucho con su personaje. Porque ella era siempre la gema que estaba perdida y que no sabía qué hacer. Porque, pues, una gema que nació en la Tierra, pero nació antes de tiempo y no la educaron realmente para nada. Entonces, era una gema sin propósito. Y ahora, en la Universidad de Gemas, se dedica a ayudar a Gemas a encontrar su propósito ahora que no tienen órdenes de los diamantes. Eso me parece genial. Además, porque es muy buena en su trabajo. Y eso me pareció hermoso.
Muy buena diciendo como... Tu objetivo en la vida es, haga lo que se dé la gana, me voy. Adiós,
piro. Una gran asesora vocacional.
¿Ustedes ya firmaron la hojita de la lista? Sí, no, adiós.
Es una pésima profesora, es una muy buena consejera, porque en ese capítulo sí es como mierda. Pero pero luego cuando empieza a mostrar a las que sí están trabajando,
sí, eso sí está
las que la tiene, esa parte sí es chévere.
Sí.
Ahí es donde yo digo que hace bien el trabajo.
Sí, parce,
cuando empieza la clase mandarlo.
Y es cool lo que hace ella porque... Y esto me parece adecuado, ese mensaje de usted puede ser lo que quiera ser, ser una Barbie Girl, está bien, pero tenga en cuenta que usted tiene habilidades y que tiene defectos y que uno no es una persona, uno no es una célula madre que puede convertirse en lo que sea. No, uno tiene habilidades. Entonces busque qué es lo que le gusta, pero también busque cosas que sepa hacer, que pueda hacer y pues explórelas. Creo que es a veces un tanto... No irresponsable, pero sí es como muy facilista decir, usted puede ser lo que quiera en la vida. Es como, parce, yo quiero ser astronauta, pero tal vez...
Quiero ser
mis
pobre.
Mis condiciones físicas, mi dinero y todo. Porque uno es pobre. Porque quiere. Exactamente.
Yo lo decidí hace muchos años, yo dije, voy a ser pobre.
Pero me pareció cool, porque Steven también quería, es como, no, deje, sáquelas de su zona de confort y que hagan cosas diferentes y que prueben. Y es como, no, marica, hay gente que no sirve para estas cosas. Y si ya tomaron la decisión de estar en una zona de confort, que tiene de malo, por algo es confort. Entonces, no, y ellas saben, y pueden hacer cosas que les gusten y que está dentro de sus skills. No las joda. O sea, piro, usted deje de pensar en el privilegio, porque usted sí puede hacer de todo, entonces va a obligar. No, perro, no.
Claro, es que el hijo de puta igual es diamante,
exacto,
¿no?
Exacto.
O sea, el man tiene unos poderes, los hijo de puta, puede hacer lo que se le dé la gana.
Sí. Y la otra es buena cortando, pues marica, déjela cortar cosas. Si es feliz cortando pizza, pues déjela.
Oiga, se le ocurre déjela un trabajo que haga más feliz a la gente. Que hacer pizza.
Pero hacer pizza perfectamente cortada. Además, no como la de Papa John's, que cuando uno pide y se pelea porque ese pedazo es más grande que el otro. No, ella ella promueve la paz entre amigos al cortar la pizza.
Me encanta la emoción de Amatista cuando mire con el transportador 45 centímetros exactos.
Sí, marica, mucho nivel.
Yo entiendo esa emoción.
Pero sí está cool el trabajo de Amatista. Está bien hecho.
Y siento que hay un mensaje muy bonito ahí, algo de lo que decía Boris, que una de las frases de superación por excelencia es que todo lo que vale la pena está fuera de la zona de confort. Lo que realmente vale la pena en la vida está fuera de la zona de confort. Y yo estoy de acuerdo con que si uno solo se queda en su zona de confort toda la vida, hay un montón de experiencias que se va a perder y uno no va a ampliar muchas cosas. Uh-huh. Pero si uno se la pasa saliendo de su zona de confort todo el tiempo, ¿sabe qué no va a tener nunca en la vida?
Confort.
Confort. Y se necesita, güey. Hay cosas en las que no es necesario salirse de la zona de confort. Hay otras en las que sí es bueno, en las que uno quiere explorar, sí, sentirse aventurero. Pero especialmente en las cosas en las que uno se siente inseguro. Ahí es donde uno necesita primero encontrar y sentirse cómodo, encontrar ese confort, y ahí sí ya luego mirarse algo más.
Sí, salir de la zona de confort es voy a aprender a cocinar algo nuevo, algo así, no me voy a regalar al ejército. Sí, es...
Claro, además yo creo que es difícil salir de una zona de confort si uno realmente no le han dejado ni siquiera construir la puta zona de confort.
Sí, y siento que el mensaje que da Matista y me gusta es que uno no debería salirse de la zona de confort, siento yo, sino ampliar la zona de confort.
Totalmente.
Y eso me parece genial. Claro, porque es que salirse de lo que ya sé, de lo que soy, de lo que me gusta, porque sí, no, es como, pues vamos, de a pocos construyamos cosas que amplíen mi zona de confort y pues, puta, qué chimba, si me puedo mover con más cosas, pues awesome.
Y es que yo tengo un serio problema con eso de la zona de confort, porque la mayoría de gente que me ha dicho ese término de la zona de confort, obviamente me lo ha dicho con, sal de tu zona de confort, y ellos como que no se dan cuenta que la gente sale de su zona de confort de diferentes maneras. O sea, ya, a ver, gente, dejen de decirme que entré a la universidad para salir de mi zona de confort. Ya no fue. No entré a la universidad, supérenlo. Y yo salgo de mi zona de confort de formas muy diferentes, haciendo en vivos, haciendo alguna manualidad que no he intentado antes, haciendo...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Amigos. Eso es salir de mi zona de confort, que no es lo mismo para otras personas que, no sé, están en una oficina y están saliendo de su zona de confort porque están almorzando con gente de la oficina. Mira, que es tu zona de confort, no me interesa en lo más mínimo. O sea, sí. Tú, no. Creo que eso es algo que la gente se tiene que dar cuenta, y es que mucha gente cree que la zona de confort se sale explorando y viajando, y ¡ay! Hay que viajar solo.
Y renunciando a todo, sí.
Me da miedo viajar sola. Creo que me divertiría mucho más viajando con alguien, perdón. Y pues si me va a gastar esa plata, pues es para divertirme. Entonces, siento que lo que hace Amatista aquí es sí ayudarlas a salir de su zona de confort, pero en cuanto a la parte social. O sea, tú ya no estás cortando piedras, tú ya no estás cortando lo otro, tú no estás dándole electricidad a X o Y cosa. Tú estás aquí haciendo lo que te gusta, pero rodeado de gente con la que puedes interactuar. Eso es mover tu zona de confort para estar expuesto a diferentes cosas nuevas que te puedan ir interesando. Lo que más sirve para salir de la zona de confort es que haya algo medianamente interesante del otro lado que te llame la atención desde la misma zona de confort. Por eso yo siento que lo que hace Amatista, claro, por mi experiencia, obviamente, personal.
Porque ya con Lala conoce a Amatista. Y
claramente. Por ese curso. Cachas. Yo lo que siento que hace Amatista es ser como educación alternativa. Okay. Como personalizado para cada uno, los llevo como por un camino un poco diferente a lo que se espera, y ya, pum, ahí está, sé libre, ve, a crecer.
Andabu,
a crecer.
So, this is Pearl. She was mom's, Pink Diamond's Pearl too, a long time ago. And Pearl, you remember Pearl? She was also Pink Diamond's Pearl. Ah, that's too many pearls.
Perla, ¿qué hizo? ¿Cómo cerró la historia de Perla?
Es que la historia de Perla, esa la cerraron mucho en el
sí.
En la serie. Amatista la dejaron muy abierta. Por eso okay. Garnet tampoco cerró mucho.
De hecho, Garnet casi ni la menciona, ¿no? Es,
es que
pasa a un segundo plano fuerte. Tiene más presencia que Bismuto.
Sí. Es que Bismuto también es que estaba abierta.
Y Bismuto sí. Es una chimba de personaje, porque además la piedra es mi favorita. El Bismuto es una piedra muy bonita.
Pero sí, entonces...
no es Perla, una piedra, es un mineral.
Es tu signo.
Perla, el momento que
tiene... are minerals, Marí.
lo que tiene Perla es la charla con Bolívar. Y sí. El momento con Bolívar. Que básicamente ni siquiera es un momento de cierre para ella. Es un momento de cierre para Bolívar.
Sí.
Porque incluso es cuando Bolívar la abraza y le dice... ¿Cómo haces para que... ¿Cuándo dejó de dolerte? ¿O cómo haces para que deje de dolerte? Y ella dice... Todavía duele, punto.
Yo siento a esas dos como ver una reunión de dos exnovias de un mismo man o dos exnovios de una misma vieja.
De un man, una gonorrea, sí. Un tóxico, una gonorrea, sí. Oh,
también te pasó, ay, gracias. Y se abrazan, sí. El club de las exnovias.
Pero al principio se ven como medio enemigas.
Ah, sí, claro. ¿No?
Porque queda, pero después de que se elimine, sí. Es muy así, Sí. Oiga, la cara que ponen todas las gemas cuando ven a los cuarzos rosados es una cosa hermosa.
Parce.
¡Qué trauma esa mierda!
Claro. Es que eso es algo muy cool que muestran desde la original, ¿no? Que Rose era una pichurria, pero que algunas personas la tienen en una estima, ni siquiera en una estima alta, sino como en un nivel de...
Un altar, güey.
En un altar, eso, la endiosaron demasiado, y era un ser humano, pues un ser humano no, era una persona jodida como el hijo de putas, jodida.
Marica, pues es que Steven lo dice varias veces, pero en esta lo dice más, es como, estoy mamado de lidiar con las mierdas sí. Que hizo mi mamá, porque era una hijo de puta, no dijo la parte de hijo de puta, pero se sintió en su tono de voz y en su tono de
sí. Pie. Pues nomás con el cuadro, no sé dónde ponerlo, para el San Alejo.
Sí.
Va para el San Alejo. Ella, y se joden. Pero el cuadro me vale mierda, en el San Alejo.
Mica, claro, es que es una relación muy complicada. Además, porque, y volvemos a lo que es la situación de Steven, que es súper complicada. No es solo, mi mamá hizo todo eso, es como, bueno, y además, yo soy.
Ese es el debate que tiene Jesús cuando se despierta. Yo soy el hijo de mi papá, pero yo soy mi papá.
Ew.
Mi papá es una paloma, aparentemente. No sé, no entiendo qué me pasa.
Soy mitad paloma.
Yo entiendo mucho los problemas de Steven, porque siendo su mamá y siendo él, creo que Steven como tal, Steven representa una depresión postparto permanente. permanente.
La materialización. Qué pecado.
La depresión de la mamá, el llanto del niño, todo junto en un solo ser.
¡Qué gonorrea!
¡Uy, qué gonorrea!
Es que gonorrea darse cuenta en un punto que Steven Vacation te dice como... ¡Fuck! Yo soy la depresión postparto de mi mamá. Y yo también tengo esa depresión a su madre. En fin.
Oiga, pero técnicamente toda depresión es postparto.
Sí.
Sí.
Es cierto.
Solo quería dejar eso.
Sí, sí. ¡Boom!
¡Boom! Entonces... Gardner ya estaba, ya había cerrado, sí. Perla ya había cerrado, Amatista cierra de una forma muy chévere. Sí. Bismuto.
Bismuto es cool.
Bismuto es muy chévere y a mí me gusta mucho que esté así como tragadita de Perla.
Es chévere.
Pareció muy cool.
Es bello.
Me pareció muy cool y Perla sigue siendo la cosa más rara del mundo, es como se emociona con el comercial, pero bueno.
Pero es cool.
Es muy cool, es muy allá además, sí. Es como... Sí. Es la que más es la más social y la que más se esfuerza por entender a la sociedad humana y la que menos la logra.
Sí.
Pero Diego, tú y yo tenemos una tía que llora con comerciales, así que creo que está bastante cerca de...
Y bueno, y seamos sinceros, o sea, Perla es lo más tía que hay en el mundo.
Sí, sí, es tía, es tía.
Perla es una tía y media.
Sí, sí, sí.
Entonces, clasifica.
Sí.
Lapislázuli tiene un momento, tiene un capítulo... Que es en el que hay otros dos lapislázulis que yo no sé qué y es momento bonito. Y hay una canción bonita, no es particularmente relevante, pero pues muestra el crecimiento de lapislázulis.
Sí,
sí.
Cierto.
Que es fuerte todo es lo fuerte. Del lápiz, porque sí es una, o sea, salir de una relación tóxica, abusiva, agresiva.
Es una desmovilizada. Cerda. Es una desmovilizada.
Es una mujer luchona.
Sí, pero es que en serio es una desmovilizada. Ella era combatiente y era de nivel alto. Y pasar a ser pacifista y todo es como, fuck, esto no es fácil.
Claro, no, a mí me parece muy. El personaje de Lápiz me parece muy bonito. Sí. Y además, ese momento en el que está a punto de como irse con toda la fuerza contra las dos Lápiz y dice, no.
Sí, no.
Ya no soy esta mierda.
Cierto. Voten por la lista de comunes.
Escuchen ahora.
Voten.
Pérido tiene un capítulo también.
Pérido me cae mal.
¿Por qué? Pérido es hermosa.
Por la
¿Cuál
voz.
Es el capítulo?
Tal la vez de no sé la voz.
Es que el capítulo no es tan chévere, lastimosamente. Que se dan cuenta que Steven puede controlar la serie con sus sueños.
Uh-huh. Ah, cuando se ponen a analizar la serie.
Sí, Pérido es un personaje ahí.
Yo amo a Pérido. Amo a Pérido. Ese capítulo no es tan chévere, lastimosamente. Okay. Pero yo amo a Pérido. Porque ella no entiende el mundo y eso me parece. Sí. Ella no es muy distinta a Perla, porque no le importa entender realmente a las personas, pero sí quiere entender cómo funcionan las cosas. Pero el capítulo de Steven y el espectro sí. No fue tan chévere.
Pregunta, ¿Jasper tuvo cierre? Jasper, porque ella era muy agresiva y todo, y únicamente cede y admite que Steven... Es que ni siquiera cambia, sino que se siente derrotada y dice, ok, ya encontró un rival fuerte o una diamante, de hecho. Y no es que haya evolucionado, sino que ya pase de ser la egoísta violenta a... rendirme ante la fuerza de diamante. Y no sé si realmente eso es un cierre, porque ella sigue siendo un personaje potencialmente muy violento.
Pues las personas que entran a una secta o una religión muy pesada, ¿tienen un cierre?
Cuando se toman el culé, sí, pero... Cuando el pastor...
Sí, básicamente sí. Lo que encontró simplemente fue otra guía.
Sí. Y punto. Bueno, y tal vez no todas las historias tienen que traer un mensaje.
No todos los personajes tienen que tener un cierre de ese tipo. Sí. Digamos, puede que ella no haya tenido un cierre, pero tampoco la considero una historia abierta, por ejemplo. Porque a ella... Es más, ella en Steven Universe Future no cambia en lo absoluto.
No, no cambia.
No.
Ella, todo lo que le sucedió fue en la anterior.
Sí.
Que lo que pasa es que, pues, ya antes ella era la de la relación tóxica, ella era... que quería destruir eso, fuera como fuera... Y ya lo que dijo fue, listo, admito mi derrota, pero no va a ser parte de ustedes y todo bien, y me va a recluir por allá. Uh-huh. Y esa fue su historia. Pues y esa fue su historia. Y aquí simplemente se vuelve el catalizador de... No catalizador, pero... Lo que canaliza ese trauma de Steven hacia la violencia.
Ok, sí.
Sí, sí, en esta se vuelve más como una herramienta y pues digamos que deja para la conclusión... Pues que uno llegue a la conclusión de que ya siendo... pues ya siguiendo órdenes de Steven, pues Steven la forzará a hacer cosas que salgan de su zona de confort y encuentre su lugar en el mundo.
Okay. Y el resto de personajes valen mierda. Connie, bueno, de pronto Connie.
Connie, esa era la que. Connie.
Y me dolió, Connie. Me dolió mucho.
A mí a la mamá de Connie.
La mamá de Connie, eso, cool.
La mamá de Connie.
Pero Connie me pareció, dolió. Connie me dolió. Porque ella en Steven Universe era una niña, pues sí, muy inteligente. Siempre la mostraron como muy aplicada, muy juiciosa. Pero cool, y quería aprender y explorar cosas, y por eso le gustaba estar con Steven, interactuar con las perlas, porque era como, mierda, estoy aprendiendo mucho. Aquí se volvió una persona recluida que estaba estudiando para la universidad 2 años antes, y yo creo que la deshumanizaron completamente. Ella simplemente es una persona 100% académica, y se olvidó de su contacto humano, y casi no habla con Steven, prácticamente no interactúa con las perlas, y perdió todo interés en todo ese mundo que descubrió. Medio en un diálogo mencionan que ella se interesa en la política después de haber aprendido tantas cosas espaciales, y además la volvieron política, pobrecita. Pero, uy, a mí me dolió mucho ese personaje de Connie. Creo que
sí.
Perdió mucho de ella. Muchísimo.
Voy a decir sí, pero.
A ver.
Sí, sí, pero.
Sí, pero. Gracias.
Lala, ¿qué opinas?
Entonces, estoy Diego, de acuerdo.
Ya perdió. No, Diego, ya se calla. Usted ya habló lo que tenía que hablar. Lala, ¿qué opina? Lala.
Yo quiero hablar. Sí, estoy de acuerdo que desdibujaron muchísimo el personaje de Connie, pero entiendo por qué lo hicieron. Y es que Connie era el único personaje que hubiera podido ayudar a Steven si hubiera estado más involucrada. El papá no tenía cómo, porque el papá tiene idea de lo que está pasando. Las gemas son las gemas, ellas tampoco saben lo que está pasando. Pero Connie sí hubiera impedido esta historia que querían contar. Entonces necesitaban anularla, entre comillas, de alguna forma.
La nerfearon.
Entonces siento que sacrificaron el personaje de Connie para contar la historia que querían contar con Steve.
Vale, vale.
Entonces,
cierto.
Me duele por el lado de Connie, pero pues bueno, entiendo por qué lo hicieron.
Yo no lo veo tan así. Y creo que ahora que escucho a Boris hablar de Connie, me parece entonces muy interesante lo que hicieron, probablemente sin intención, y es que el público se sienta como se sintió Steven con Connie. Porque luego muestran a Connie con amigos, y lo que dan a entender es, parce, es que Connie también tiene otra vida.
Es cierto.
O sea, muy interesante tu mundo con tus gemas, con extraterrestres, con todo. Pero yo también tengo otros intereses, aparte del estudio, y conozco gente normal con la que puedo parchar sin que todo sea una pelea o una cosa extraña donde dos personas se fusionan y hacen cosas raras. Estoy con amigos y soy una persona normal también, suerte, adiós.
Bueno, sí, o sea, vale.
Si tú no me cuentas tus cosas, yo no voy a estar ahí.
Me parece, vale, sí, estoy de acuerdo.
Punto para hablar.
No, pero sí, lo que sí me gusta de Connie es que es la única persona como consciente de la situación de que un niño de 16 años le está pidiendo matrimonio. Sí, porque a mí me gustó ese arco de Steven creyendo que la única forma de superar su crisis o sus problemas era con una pareja. Y aquí...
Pues, porque ¿quién no ha estado ahí?
Exactamente. Es como la solución para todo es tener a alguien. Y ni siquiera es tener a alguien. Es que es depender de alguien. O sea, es como necesito depender de alguien.
Claro, el problema nunca es querer estar con alguien. El problema es cargar a esa persona.
Sí, y en el caso de Steven es que ni siquiera es cargarla, sino es necesito que me carguen. Porque lo que dices, claro, cuando estamos en Esteboni, en modo Esteboni... Todo es claro, todo lo entiendo. O sea, conclusión, ergo, sí, el silogismo es necesito estar con Connie todo el tiempo porque si no, no puedo hacer nada. Entonces, Connie, aquí estoy, sálveme. Y Connie es como, socio, tampoco, así no funciona.
Exacto.
Esto. Vale, chimbi que seamos novios, lo que sea, pero tampoco, yo no lo voy a cargar, yo tengo mis cosas y usted tiene 16 y pues putas años. Entonces, tenga en cuenta esto. Me gustó, esa parte me gustó. Y sí, también todos hemos pasado por eso de deposito todo mi futuro en una relación y que después la tusa se le revuelva con depresiones como gonorrea.
Y claro que a Steven le pasó algo que nos pasa a todos cuando estamos en ese punto de rellenar con una relación nuestra vida, Y es que cuando la otra persona necesita su propio espacio, ese plan fracasa rotundamente. Se jodió. Sí,
claro.
Yo necesitaba que usted rellenara todos mis espacios.
Esa fue la línea con la que te levantas.
Venga, venga y me rellena
todos. Venga, relléneme todos los espacios, papi.
Y me dijeron, uy, no, ¿sabes qué?
Sí, rico,
yo
pero...
yo necesito mi espacio.
Tampoco.
Yo le tengo espacio.
¿Y, pero ¿y quién me rellena el mío?
¿Quién me rellena el mío? Así fue.
Me imagino a alguien teniendo esa conversación, de pronto Lala con un levanta y ella muy inocente diciéndolo como...
Sí.
Necesito que me dé espacio. Y el man diciendo, pues bueno.
Pues sí. Hágale.
Y ella, pero entonces, ¿cómo hacemos para que me rellenen todos mis espacios rellenos?
Y luego, todos. Y luego Lala diciéndole, bueno, y yo también quiero rellenar tu espacio. Y el man, ¡ay! Oh, oh, oh.
¡Mal justo!
Pero bueno, ya que estamos por ese lado, deberíamos ya comenzar a...
Una cosita, ah, bueno, una cosa de la propuesta de matrimonio. Qué canción tan linda, güey.
Es bella y es la única que suena
esa
bien en
canción
español.
Sacada del contexto de...
dependencia absoluta.
Sí, de lo que estaba haciendo Steven, es una canción hermosa.
Es bella.
Y punto.
Sí, es bella, es bella.
No la recuerdo, pero como estaba en español...
Sí, probablemente en español era como...
No, en español suena
quiero
bien.
Quiero María Canchafa... No sé, alguna mierda así.
No, en español suena bonito, en español suena bien. ¿Para qué? Es la única que suena bien, de hecho.
Y Lara no se acuerda.
Sí, tan buena no será.
Es la de, esa es la que dice...
Connie, quiero llenarte todos los espacios. Eso dice. Fácilmente malinterpretable.
Es la de, quiero ser yo contigo. Como que me gusta ser yo, pero quiero serlo contigo.
Parce, eso no es no es muy el teorema este de How I Met Your Mother, el de Daimler, no sé qué. Que una muestra de amor puede ser muy romántico, muy creepy, dependiendo de cómo se vea.
Sí.
Entonces, sí, como quiero ser uno contigo, Steven lo veía como algo romántico. Connie era como socio, tampoco.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, eso es un poquito como cuando Homero Simpson le dice a Marge, lo único que puedo ofrecerte es mi total y absoluta dependencia. Sí. Es como, exactamente.
Sí.
Pero es algo que uno espera de Homero porque todo el mundo sabe que Homero es una mierda y ya.
Pero sí.
Uno
sí,
no espera exacto. Eso de Steven.
Pero yo también lo he intentado y no funciona.
Primero tienes que demostrar que eres una mierda y ya para que lo esperen.
Ah.
Ahí estaba.
Sí, es obvio.
I'd rather be tall. I'd rather be smart. I'd rather be sure you know I care.
Bueno. ¿Por qué me obarachareo?
Ah, ¿y nos pusimos serio entonces?
El capítulo del médico. Steven está vuelto mierda, se está hinchando, tiene una alergia muy rara. Y le dicen, parce, vaya al médico. Y el man a regañadientes va al puto médico. Le hacen los exámenes físicos de rigor, como usted tiene esqueleto, pero tiene hema, no sé qué, chimbi. Pero usted está bien, o sea, físicamente está bien. Tiene como huesos que le están sellando, pero pues normal. Usted está una persona físicamente bien. Amigo, 2 puntos, tu problema es mental. ¿Ha pasado algo en tu vida como para que tengas eso? Y Steven dice, no, marica, mi vida fue una chimba. Ay, ven, hay un par de detalles, como que mi mamá es una alienígena, como que salvé la extinción masiva, como que vi morir gente, como que... Y todos esos flashbacks, recuerdos de Vietnam que tiene Steven, son una gonorrea. Y ahí, en ese momento, la historia se quiebra y es como... Puta, Steven no es que sea un cabrón. Steven no es que sea un puto megalómano. Steven no es que... Steven tiene un serio problema, un estrés postraumático muy mal parido, pero...
Porque más o menos desde los 6 años está enfrentándose a cosas de vida o muerte. Marica, cuando el man le empieza a contar a la doctora todo esto, la doctora lo frena antes, como en la primera temporada, güey. Todavía ahí quedan... Sí. 4 temporadas y una película de traumas que trabajar.
Sí, y la película que es cuando la piedra tolimense, Espinal, se obsesiona con él y lo quiere matar. Es como, marica, de todo le ha pasado. Y sí, la doctora es como, amigo, vamos por partes, hay que hablar con alguien que sepa del tema, no soy yo la persona adecuada, pero que gonorrea todo lo que carga Steven. Y claro, y eso me parece interesante, porque fue lo que dijo Lala en un momento, o Diego, o alguien, o yo, no sé, que esto es lo que no muestran después, sí, pudo haber sido Juan Dapo, Alex, fue, que no muestran lo que pasa después de la historia. Y todos estos traumas deben ser fuertes. Y claro, y me pongo a ver todas las historias de guerra, todas estas aventuras. Claro, los protagonistas deben tener una cantidad de traumas fuertes. Claro. Estaba pensando, cuando estaba viendo ese capítulo, decía, ¿cómo deben ser todos los traumas que debe tener Forrest Gump? Uf. Marica, ese pobre man debe tener la cabeza hecha un nido. Quiero escuchar esa historia, Forrest Gump 2.
Forrest Gump Future. En el médico.
En el psiquiatra, sí.
Pero era todas se van a llamar Future.
Future, eso. Future.
¿Es eso? Future.
Sí. Eso, me gusta.
Entonces, claro, aquí muestran, Steven tiene demasiados traumas y no tenía con quién hablarlos porque no sabía si él era humano o si él era una gema. Y cuando asume que es una gema, se deshumaniza por completo y es como, no tengo ante con quién hablar. Y cuando va a hablar con alguien que se supone que está a su nivel, las gemas no lo entienden, las diamantes tampoco lo entienden. Y ahí es cuando entiendo, ok, Steven sí quiere hablarlo, pero no tiene con quién porque nadie está a ese punto. No hay nadie que lo pueda entender porque es que de verdad es un bicho demasiado raro. No es humano, no es gema, es punto de la mitad, salva al universo. Va, cuéntale la historia de cómo salvó el universo a un humano, a un cristiano común. No va a poder, fue puta. Y ahí entendí, ahí en ese punto entendí, mierda, el problema de Steven es fuerte porque... Además de no poder hablarlo, nadie le va a entender. Entonces, ¿qué gonorrea?
Exactamente. Además que una cosa es la red de apoyo y otra cosa es la terapia. Sí. Y tu red de apoyo está para apoyarte y para decirte tú puedes y ánimo y te acompaño a las citas y todo y te espero afuera. Pero yo no voy a tratar eso porque estoy muy vinculado emocionalmente contigo como para que eso que me estás contando a mí no me afecte. Y por eso en esa cita médica, que aunque ella es médica de...
General.
Sí, médica general, logra hacer que Steven entienda un poco más las cosas y de dónde está saliendo todo esto y llega a una conclusión. Porque con el papá puede hablar de la parte humana y de parte emocional hasta cierto punto vinculado con la música, que Steven de por sí como que deja un poco de lado la música, un poquito de lado la música en este, pues que era como su pasión y en este caso pues la usó para pedir matrimonio y ya. Pero la diferencia al hablar con la doctora es grandísima. Y algo que me encanta de ese capítulo es que yo creo que es perfecto para mostrarle a cualquiera que esté tratando de entender cómo funciona la ansiedad y un ataque de pánico. Véase ese capítulo. Sí. Mire, eso es, pero todo interno. Sí. Y eso fue lo que me gustó en Steven, en la serie primera. Mostraban todo muy más hacia el lado depresivo y pues un poco de angustia cuando Steven no logra quedarse fusionado a Connie y tienen estos problemas porque uno está pensando una cosa, el otro y tienen cada uno sus vainas.
Este capítulo es súper lindo también.
Es súper lindo y tiene la canción que más fuerte para mí es de todas, Yoda. que es más fuerte para mí. Pero nunca lo muestran desde este punto de angustia. O sea, uno viendo el capítulo se queda sin respiración de la angustia que muestra Steven en eso.
Sí.
Y precioso.
Y es que de en adelante en la serie uno ya hace esa relación mucho más fácil. Incluso hasta el final cuando él termina volviéndose un monstruo y todo eso uno puede relacionarlo con... Esas son las cosas por las que pasa internamente una persona que está teniendo problemas psiquiátricos, psicológicos en cualquier momento. Uh-huh. La del monstruo es, digamos que esta de la doctora es como, me explicó todo, no sé qué, pero no la sentí que me golpeara tanto como la del monstruo. Porque yo he sentido eso lo he sentido, tal cual. El yo sentirme como algo que no quiero mostrarle a los demás. Pero si yo no le muestro esto a los demás, nunca voy a recibir ayuda.
Porque no sabes pedir ayuda.
Porque no sé pedir ayuda. Igual que Steven Universe no sabía pedir ayuda en ese momento. Hasta que estalló. Y eso hace que ese momento, de ese capítulo, de ese penúltimo capítulo, la única parte que no me gusta tanto es la frase de Garnet, de vamos a darle amor. Como entiendo,
llenémosle todos sus huecos. Sí,
como que entiendo. Entiendo que sí, ok, ese es el plan y tiene todo el sentido del mundo, pero tenía que decirlo así, sí, sí. En serio.
Pero subtexto, sí, subtexto, amigo, subtexto.
Sí, por favor. Además que Steven Universe normalmente maneja muy bien el subtexto, sí, no sí. Era necesaria esa mierda. Pero el momento en el que todos se botan a abrazarlo y que es simplemente como un, estamos acá. Lo que estamos viendo no nos va a hacer huir, nosotros lo queremos. Esa vaina a mí, pero me volvió mierda, güey.
Esa foto en Instagram de Diego es muy diciente. Sí.
Esa foto me la tomé apenas se acabó ese capítulo. Apenas se acabó ese capítulo porque yo estaba mal. De esos momentos es que como que uno se sorprende llorando, no hay lágrimas, sino
ahogado. Sí, sí, sí.
Ahogado, ¿sí?
Ese. Ese era el tipo de llanto en el que yo estaba. Porque yo veía eso y decía, yo siento que yo estuve ahí y normalmente cuando yo tengo miedo de estar mal, tengo miedo de volver a ese momento. Y también era un llanto bonito en el sentido de también he sentido ese grupo de apoyo. Y es muy teso. Estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Lala, que grupo de apoyo es completamente distinto a terapia, como la diferencia entre primeros auxilios y medicina.
Y de hecho en la serie lo muestran, que me parece buenísimo, y es que no es estamos salvando a Steven con la fuerza del amor y ya, sino estamos conteniendo esta situación de ataque de pánico con amor. Pero luego a Steven le preguntan como, ¿cómo va la terapia? No, ahí sigo, sí, no sé qué, sí, nos vemos dice, virtualmente.
Llevo ya meses de terapia, que yo no sé qué, sí, sí, eso, sí. Importantísimo.
Importantísimo.
Sí, creo que no me había dado cuenta de esto hasta cuando lo dijo Diego, y creo que el mensaje aquí es bello, es no solo uno necesita ayuda, sino que tiene que saber cómo pedir ayuda. Y eso sí que es muy difícil. Jueputa, sí que es muy, 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 muy difícil. Ahora que estaba pensando, yo aprendí a pedir ayuda cuando no vivía con mi familia. Porque cuando viví con mi familia, siempre tenía miedo. Porque yo me acuerdo que cuando salí del colegio, yo le dije a mi familia, quiero estudiar psicología. Pero yo ni siquiera me había ido por la línea médica. A mí no me interesaba la psicología médica. A mí me gustaba otras cosas de la psicología más de comportamiento. Y mi familia me dijo, los que estudian psicología es porque están locos y quieren arreglarse a sí mismos. Y me decían ejemplos como, claro, por eso su prima, la que tiene gafas, quiere estudiar optometría, porque quiere entender por qué está mal. No, es en serio, es el ejemplo que me ponían. Entonces yo decía, tienen razón, tienen toda la razón.
Por eso su primo, el que tiene dermatitis.
Sí, exacto. Es algo así. Entonces, bueno. En ese momento yo me creí el cuento. Yo dije, tienen razón. Yo no puedo estudiar psicología porque significa que estoy dañado. Y me creé la imagen de que la psicología, de que la terapia era mala. Porque estoy dañado, estoy enfermo. Y eso está mal. Yo no sabía que tenía depresión cuando vivía con mi familia. Yo simplemente me sentía mal, pero no sabía qué diablos pasaba. Fue solo cuando me fui a vivir solo, o pues sin mi familia, con roommates, que entendí a mierda. Ya sé hacia dónde va esta vaina y fue cuando descubrí esta mierda no es normal. Y fue cuando hablé con un médico, me hicieron un examen y dijeron, sí, huevón, usted tiene un puto problema y tiene que hacer diferente tipo de cosas para solucionarlo. Y fue como, oh, wow. Y fue un game changer, sí, fue muy raro porque no sabía cómo pedir ayuda. Luego ya descubrí, ah, ok, esto funciona así y así. Y me parece muy cool aquí que en Steven lo muestran así, es cierto. Es muchos de esos problemas usted puede... Y también lo que decía Lala me pareció muy sabio. Usted puede decirle a su red de ayuda, tengo este problema, pero ellos no le van a dar la solución, van a darle apoyo. Van a darle ese apoyo. Y eso no suple una terapia. No suple ir al médico, no suple unos exámenes porque hay muchos tipos diferentes de enfermedades mentales. A veces ni siquiera son enfermedades, a veces solo se necesita terapia de conducto y no médica. No necesariamente ir al psicólogo significa que va a tener que tomar pastillas. A veces tomar pastillas significa que también hay que hacer otro tipo de tratamiento médico porque puede haber algo más. Entonces sí es importante buscar esa ayuda y es importante perderle el miedo a eso.
Y no darle tanto palo también a la red de apoyo. O sea, tú a la red de apoyo, sí. No vas a tus amigos, a tu familia, no vas a decirle, me déle un pie. ¿Le das besitos para que se arregle? ¡No! Eso no se cura así.
Sería muy divertido decirle a Steven cómo me duele el pie. ¿Me lo lame?
A él.
¿Me
a él
lo
sí.
lame para que me lo cura? Y a propósito, ya que estamos en estas, imagínese que tengo otra enfermedad un poco más arriba del pie. Necesito que lo lama para que lo arregle.
Lámame.
Marica, pero... Pero con lo que yo vi que Steven le hizo a esos cactus, ya no sé si...
¡Uy!
Quiero. Sí, no. Sí, too much.
Sí, con tremendo afro, así como Steven.
Terminando. Una hidra con afro. No, todo bien. Todo bien, todo bien. Pero si ves la segunda teoría de Boris, entonces... Pues de la familia de Boris.
Ya es la de Boris.
Tú eres perfecta.
¿Por qué?
Porque no fuiste a la universidad, entonces no te vas a arreglar nada.
Exacto.
Entonces que la gente deje joder.
¿Oyeron?
Ahí está.
Vayan a su zona de confort, todos. Malditos.
Y bueno, para Patreon vamos a hablar un poco más acerca de la idea de Boris de Forrest Gump Future. Y la idea es que vamos a pensar que... Series, películas, videojuegos u otras cosas ñoñas, nos gustaría ver una versión future. O sea, una versión como lo que pasa después y cómo se limpia el desastre que quedó después de esa historia que nos contaron, especialmente ese desastre psicológico que pudo haber quedado. Entonces, ahí en Patreon van a encontrar eso, además del capítulo sin publicidad. Just a little time.
Y bueno, con eso terminamos Steven Universe. Pero primero, antes de irnos, nos vamos con la intermineral puntuación de Steven Universe Future. Entonces, Diego, ¿cuánto le das de 1 a 10 traumas a Steven Universe Future?
No quiero darle más traumas.
Ya los tiene todos.
Muchos.
Steven Universe Future para mí fue... un cierre increíble a una serie que de por sí para mí ya era increíble. Empezó chocándome, luego me di cuenta que esa era la idea, luego todo fue increíble, como no en el sentido de, oh, qué felicidad, sino en el sentido de lograron darle un cierre a una historia que no pensé que fueran a lograrlo, la verdad. Aquí aplican todas las flores que yo le haya echado al Steven Universe original. Y estoy seguro de que a esa le puse un 10. Y sería una mentira de mi parte ponerle un puntaje distinto a Steven Universe Future. Cuando lo único en lo que creo que no es tan buena como la primera. Pero hay es, no sé, no hay tantas canciones buenas. Pero pues son menos capítulos. Y aún así hay una canción que me encanta. Que es la de la propuesta de matrimonio. Entonces, definitivamente también le voy a poner un 10. Y pues nada, Steven Universe Future y normal y la película sigue siendo para mí, iba a decir mi lugar feliz, pero es mi lugar feliz que me hace llorar, pero sí, y lo es, y siempre volveré y seguiré volviendo porque es genial para mí.
Totalmente. Ahora, Boris, cuéntanos de 1 a 10 puntitraumas, ¿cuánto le, le pones? Puntitraumas, ¿cuánto le pones a Steven Universe?
¿Cuántos orificios le quiero llenar?
¡Vamos!
¿No eran vacíos?
Eran huecos.
También, sí, eran huecos. Son sinónimos.
¿Cuántos agujeros?
Hoyos.
Hoyos. Entonces, coincido con lo que dice Diego, que es una continuación. No sé si, si era necesaria. Y también, el choque, una vez más, el impacto fue tremendo. Y me gustó porque siento que ese era el objetivo, generar ese impacto, porque Steven era un personaje muy tierno, muy bello, muy inocente, y resulta que pasa algo que es horrible llamado adolescencia, que hace que uno pierda esa inocencia, y está bien como lo contaron, me parece muy, muy bonito, cierto que faltan canciones, siento que... Es una serie perfecta para que cada uno tenga su propia moraleja. Creo que va muy al estilo de BoJack Horseman en eso. Cómo lo interpreta cada uno está muy bien. Para algunos será una moraleja de autodescubrimiento. Para otros será cómo aprender a pedir ayuda. Otro será cómo crear mi red de apoyo. para otros será no debo depender de otros, en fin. Y está bello, y está muy bonito que haya una serie así que le permita a la gente que aprenda por su cuenta. Creo que hace falta algo, faltan más producciones así que no sean tan explícitas en su moraleja. Aunque esta es el poder del amor te va a salvar, pero es quizá lo único. De resto, está bello, está muy bonito. A mí no me gusta, pues me la vi en español, no me gustaron mucho las canciones, suenan muy mal. Y es que no sé por qué, en serio los primeros capítulos fueron demasiado chocantes para mí. Y no sé si eso le baja la nota o si eso es bueno. Sí, no sé si me molesta que me haya chocado o si es bueno porque me chocó. Pero sí me gustó mucho, muy recomendable. Creo que es absolutamente indispensable para todo fanático de Steven Universe. Y espero de todo corazón que sea el final y que no hagan más historias de Steven.
Es un excelente.
Es un excelente final. Déjenlo así, dejen que las historias se terminen. Entonces, Rebecca Sugar, eres buena en tu trabajo, haz cosas nuevas. Sal de tu zona de confort. Y haz cosas nuevas. Entonces yo le tengo que poner un 9.5.
Ok. Y yo, en esa escala de traumipuntos, ya se me olvidó cómo era.
Esto. Primero fueron traumas, luego fueron puntitraumas, traumi y ahora son puntos, traumipuntos.
Traumipuntos.
Porque van cambiando.
Es muy personal.
Como los traumas. Sí.
Eso es.
Yo definitivamente le voy a poner 10 porque lo amo.
Spoiler.
Sí, ya es por si solo querían escuchar el número, ya se pueden ir, adiós. Ahora solo voy a decir por qué. amo Steven Universe, siento que enseña muchas cosas que hubieran sido muy útiles años antes. Sí. Y la verdad es que me ayuda bastante también. Va a sonar rabón, pero sí, para filtrar gente. Creo que cuando alguien ha visto Steven Universe y dice, yo no quiero a esa persona en mi vida. Así de simple, porque, no, en serio.
Al diablo la astrología, dime si
sí,
te gusta.
Exacto, sí, exacto, sí, mira.
¿Cuál es tu gema favorita?
Ahí, adiós.
Nos llevamos
sí, porque los... siento que es una serie que muestra cosas de todas las personas que tienen por dentro, y cuando son personas que no quieren ver eso, son personas que a mí no me interesan, porque a mí me enamoran con mostrándome sus vulnerabilidades, y esta serie me muestra todas sus vulnerabilidades y me enamoró. Entonces, pues ahí va mi 10 con toda, pero igual dejo abierta la opción de que me inviten para algo malo, porque a mí me gusta mucho rajar, pero esta vez 10.
Es verdad.
Muy bien. A solucionar problemas de otros asuntos.
Sí.
Pero yo quedé exacto, con una duda, exacto. Solo porque creo que hay gente que le hizo caso a Lala y se fue después de que ella... ¿Cuál es su gema favorita para saber si nos llevamos bien o no? No se va, gema, tiene que ser gema, no valen humanos, o sea, no vale cebolla.
No vale cebolla.
Y acabo de pensar que entonces no vale Garnet.
Oh, sí, no, sí, sí, vale. Garnet. Vale. Es
pero
una fusión,
Garnet es una fusión.
Pero, para todo efecto práctico, ella es una gema de cristal.
Las otras fusiones también cuentan, que no sean con Steven.
Sí, pero... también, sí, vale.
Listo.
Yo okay. No solo tengo una gema favorita, sino que también tengo una con la que me identifico, sí.
¿Y son distintas?
Garnet es mi favorita. Total y absolutamente bien. Mi favorita. Me encantaría ser Garnet. Y aquí voy a romper la regla, pero pues la idea era la favorita. Entonces, ahora sí es una fusión con Steven, de Steven. Yo me identifico mucho con Stevoni. O sea, dualidad y esa confusión, ese caos interno armonizado. Cool. Ahí yo me identifico con Stevoni. Pero Garnet es mi favorita.
Bien.
Mi gema favorita es Garnet. Pero me identifico con Steven. Este. El okay. Future. Quiero pensar que ahora soy el del último capítulo, pero fui el de capítulos pasados también.
Bien. No, mi favorita es Bismuto. Sin duda es Bismuto. Y me identifico con Bismuto.
¿En serio?
Porque también me gusta.
O sea, que
me
usted
gusta
es su favorito.
Me gusta, sí. Egocéntrico, humanista.
Animalista. Vegetariano.
Trastaciturno. Sí. Sí, Bismuto es una chimba porque además Bismuto es la que construye cosas, la que arma, la que le gusta arreglar vainas. Entonces sí, me identifico mucho con Bismuto. Y es que en serio, el Bismuto es bonito. Quiero ocuparme un puto pedazo de Bismuto porque es chusco. Y porque no puedo ocupar diamantes. Entonces, Bismuto es más fácil.
Bueno, la próxima semana vamos a hablar de Shang-Chi para que vayan a verla a cine.
El Señor de los Anillos, ¿cómo se llame?
Sí, Shang-Chi, Los Diez Aritos, La Comunidad del Anillo, El Escándalo, El Tombo, no sé, lo que sea. Y no se les olvide seguirnos en redes, estamos en Instagram, Twitter, en todos lados, ahí Estúpido Nerd nos encuentran. No se les olvide apoyarnos en Patreon, por favor, que gracias a eso es que nosotros podemos seguir haciendo capítulos, trayendo invitados de tan grande talla como mi hermana.
Y pudimos mandar al tratamiento a Juan Dapo, que tocaba hacer en el exterior.
Sí. Si no saben cuál es, miren el video del concurso que estamos haciendo ahorita para que él les muestre ese lugar exótico al que lo enviamos. Y hablando del concurso, no se les olvide participar en el concurso. Van a tener hasta el domingo 12 de septiembre para mandarnos sus videos haciendo el mejor bend and snap que puedan. No se les olvide, hashtag estúpido4ml, 4 el número, en Twitter o en Instagram, y simplemente que nos estén siguiendo también, y así podemos ver cuál es el mejor bend and snap para que se lleve un increíble hoodie de Estúpido Nerd, y los demás pueden llevarse premios chéveres que nos dio la gente de Miller Lite.
No siendo más, nos despedimos ya aquí. Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti, Lalita.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias, Lala.
Muchas gracias a mí, por supuestísimo. Vayan a terapia, háganse revisar, chequéense y adiós, estúpidos nerds.